Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, les habla Carlos Miquel y esto no es Deportes COPE, es COPE GP. Bienvenidos al programa de motor de la cadena COPE. Una tarde intensísima de motor la que vamos a vivir aquí y una mañana que ya ha sido intensa con la Fórmula 3 en Macao, en la que Carlos Sainz Jr. ha terminado sexto, y también con el final del Rally de Gran Bretaña, Rally de Gales, en el que ha triunfado de nuevo Ogier y ha ocupado la sexta posición Dani Sordo. Ha podido remontar después de que su equipo le hiciera perder 5 minutos por un error en la numeración del chasis de su Citroën. Pero la estrella de esta tarde es la Fórmula 1 y vamos a hablar de ese carrerón que nos espera en Austin, de esa carrera que vamos a vivir aquí a partir de las 7:30 de la tarde en tiempo de juego. Es una, bueno, pues va a ser una carrera muy movida en lo que respecta a más allá de Red Bull. Hay dos fórmulas en la Fórmula 1, lo hemos dicho en las últimas carreras desde el verano. Existe la fórmula Red Bull, dos coches que viven en otro planeta, que corren más que nadie, y existe otra fórmula que es la Fórmula 1. Bueno, pues la lucha por el tercer puesto va a estar muy apretada y va a haber hasta 4 y 5 pilotos que pueden aspirar a esa tercera posición, entre ellos Fernando Alonso. Sale en la pole Vettel, lo tiene muy fácil, y porque segundo está su compañero Weber, así que puede lograr batir esta tarde el récord de Michael Schumacher de 8 victorias consecutivas. Aparte de todo, está el atractivo del circuito, de esa primera curva con una pendiente del 12%, ese giro a izquierdas diabólico en el que puede haber más de un problema, puede haber algún toque. Así que vamos a ver qué puede pasar. Y por cierto, esto es Fórmula 1 y puede haber sorpresas, puede haber una avería, algún problemilla para Sebastian Vettel. Venimos de unas declaraciones polémicas de Marco, Helmut Marco, Bill Van Sontag. Dice, presume Mercedes de tener la mejor pareja de la Fórmula 1 con Hamilton y Rosberg, pero los dos juntos son peores que Vettel, o Vettel es mejor que los dos juntos. Bueno, quizás no es una declaración diplomática. Después lo vamos a analizar en nuestra tertulia con con nuestros hombres de la Fórmula 1, con el equipo de COPE GP. Y lo he anunciado por Twitter esta mañana, vuelvo a sortear un libro, vuelvo a sortear Viaje al Centro de la Fórmula 1. Ya sabéis que es el libro que he escrito con todo el cariño, con 14 capítulos sobre el Mundial de Fórmula 1, con personajes como, por supuesto, Alonso, pero también Hamilton, Raikkonen, Vettel. Bueno, pues de verdad que estoy muy agradecido porque todos los que lo habéis leído os ha gustado, pero se acerca la Navidad, yo creo que es un buen regalo y por eso lo vamos a regalar. Pero la pregunta para ganar este sorteo es, ¿qué piloto español tiene como mejor resultado en la Fórmula 1 un segundo puesto? Evidentemente es fácil la pregunta, veo ya a Parra que está haciendo aspavientos, pero va a ser Rubén Parra el que os diga, nuestro querido productor, el que os diga ahora mismo cómo podéis, dónde tenéis que responder a esa pregunta. Sí, efectivamente, bueno, ¿por dónde lo pueden mirar? ¿Por dónde lo pueden hacer la...?
En nuestro Twitter, en @copegp. Bueno, también miraremos el tuyo, porque hay muchos que te contestan directamente, en Carlos Miquel F1.
Vale. Carlos Miquel F1. Perfecto.
Y en el muro de Facebook del programa, también en facebook.com/copegp. Ahí miraremos, y entre los que resulten, los que acierten en la pregunta.
La enigmática pregunta, ¿tú te la sabes,
Rubén? Tengo dudas. Estoy entre uno y él mismo. Posiblemente uno de los gentlemen más grandes que hay en la Fórmula 1. Un tío, un caballero, y no voy a dar más pistas ya.
Y que está en un equipo, bueno, sí, importante.
Rojo Rogelio.
Bueno, vale, bueno, pues la pregunta es fácil y a ver si hay suerte y podéis llevaros este viaje al centro de la Fórmula 1. Ya os digo, mi tercer hijo, escrito con todo el cariño, y bueno, de momento está, y de momento, pues eso, una, bueno, de luego algo de lo que estoy muy orgulloso y quiero que seáis partícipes. Son las 3:09 y esto es COPE GP.
Te informamos en equipo.
En mi caso, en la tarde, tengo la suerte de compartir con deportes, con informativos.
Nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos soluciones.
Estamos buscando a los mejores expertos que nos van a dar las pautas para entenderlo, conocerlo, interpretarlo.
Información, explicación, las claves de la noticia.
Contamos todos los días, analizamos la actualidad.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues tenemos en Hong Kong, después de haber estado en Macao disputando la carrera, tenemos al primer protagonista de este COPE GP, que nos ha hecho vibrar esta mañana en esa carrera que es absolutamente diabólica por las calles de Macao. Hay una curva en la que no se puede pasar si un coche se queda taponado, un ángulo, y luego hay una recta larguísima donde se puede adelantar. Es muy peligroso, sucio, es difícil. La carrera de Fórmula 3 la ha ganado Alex Lin, seguido de Da Costa, y Carlos Sainz ha terminado sexto después de tener un toque que ha perjudicado sus opciones cuando iba, desde luego, como un auténtico tiro, y ha vuelto a demostrar su rapidez, a pesar de que en la primera calificación tuvo un problema técnico que le hizo salir muy atrás, pero luego ha ido recuperando y al final ha terminado sexto, y desde luego le agradezco la amabilidad. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está ese cierre tuyo de la temporada? ¿Cómo te sientes después de volver a tener estrés en Macao? Vaya carrera estresante. Tú que has estado en Mónaco también, yo creo que esto es mucho peor, ¿no?
Sí, no, la gente habla mucho de Mónaco, pero es que luego vas a Macao y te das cuenta de que es algo, pues, el doble de largo que Mónaco, primero de todo, el doble de estrecho, el doble de una recta, el doble de larga, y nada, es bastante más complicado, diría yo.
Bueno, hemos visto... ¿Cómo ha sido ese toque? Porque no se ha visto en pantalla, porque estabas acosando a Sims por la quinta posición y te ha tocado Coletti, ¿no?
Sí, bueno, yo venía remontando ya desde lejos, creo que salió noveno, me llegó a poner sexto, y Macao tiene una recta larguísima, como de unos 2 kilómetros, con lo que el rebufo, pues, hace una diferencia enorme. Y nada, yo he empezado a remontar y en una de estas, pues, cuando he llegado en paralelo con dos pilotos que están con Buller y Coletti, y nada, nos hemos tocado entre los tres, hemos intentado entrar los tres a la vez por la misma curva, y no ha cuajado la cosa. Al final, nada, nos hemos dañado entre los tres un poco los alerones y demás, y yo a partir de ahí tenía el alerón doblado, delantero doblado, también me fallaba una cosa en el cambio, y luego ya hemos descubierto al final de la carrera que llevaba la rueda de atrás pinchada, así que ya sumando todas estas cosas, pues un séptimo puesto en Macao no es tan malo si tienes en cuenta todo lo que nos ha pasado.
Sí, es verdad que, por cierto, has terminado séptimo, es verdad, error mío. Séptimo puesto en Macao, efectivamente. Sí. Ya te he querido quitar tengo tanto cariño que al final te sumo posición.
Sí, es muy bueno.
bueno, pues séptimo, efectivamente, en la carrera de Macao. Y sí, es verdad que te has quedado sin ritmo, pero ¿cómo vas a tener ritmo si tenías un pinchazo lento, no? No se podía hacer nada, ¿no?
No, a ver, la verdad es que yo llegaba a la carrera hoy con muchísimas ganas, porque la verdad es que la calificación fue una faena. Ya sabéis, como algunos sabréis, pues faltando 15 minutos para el final, pues de repente se me apagó el coche, toda la electrónica del coche, sí. La caja de relés falló y se me apagó, y no pude hacer la calificación entera, por lo que terminé en el 14, solo pude dar una vuelta, y luego a partir de ahí, nada, intentando recuperar. En la carrera ayer salí el 14 y terminé el noveno, con la segunda vuelta rápida y la primera vuelta rápida teórica. Así que llegaba a la final sin presión, saliendo noveno, pero sabiendo que tenía ritmo, ¿no?, para ganar. Eso sí, ya sabéis que saliendo noveno necesitas un poquito de suerte, que haya un accidente por ahí delante o algo. Y sí, la verdad es que no ha habido así muchos accidentes típicos como hay siempre en Macao, en Lisboa, en la primera curva. Así que no se ha podido hacer más.
Bueno, al final, este año, porque yo creo que se puede hacer un poco de repaso de tu temporada, al final has rodado muchísimo, entre World Series, F3 en Inglaterra, Fórmula 3 en Macao. Yo no sé, llevas varios fines de semana seguidos sin bajarte del coche prácticamente, ¿no?
Sí, no he parado porque he tenido la suerte, ¿no?, de que gracias a Red Bull y gracias a mis patrocinadores de Cepsa, John Smith, Estrella Galicia, pues he podido hacer una temporada muy completa. He podido, pues, hacer todo el año de GP3, hacer dos carreras de World Series a mitad de temporada y luego las tres últimas, y hacer Macao, luego otra carrera de Fórmula 3 para clasificarme a Macao. Me subí a un Fórmula 1, me subí a un GP2, con lo cual no me puedo quejar de nada, ¿no? Porque yo creo que soy feliz, ¿no?, subiéndome en todos esos coches. Yo creo que en todos en los que me he subido he ido bastante rápido y por eso estoy relativamente contento.
Bueno, viendo lo visto, ahora en perspectiva, estás tranquilo de, bueno, el año que viene hacer World Series y no haber tenido una llegada súbita a Toro Rosso? ¿Estás contento?
Pues sinceramente estoy contento. Para mí ya ser confirmado, casi confirmado para poder correr World Series el año que viene, es un logro, ¿no? Porque ya sabéis cómo es el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, es muy duro. Y para mí estar confirmado en un, o casi confirmado, ¿no?, en un equipazo de World Series, pues no sé, me motiva muchísimo para que el año que viene, pues sé que será un año importante, sé que será un año en el que lo tengo que dar todo, en el que puede cambiar el futuro de mi carrera y bueno, a partir de ahí ya se verá, ¿no?, lo que puede pasar, pero el asiento de Toro Rosso, pues sinceramente, si me llegas a preguntar a principios de 2013 si yo iba a tener alguna opción de poder subirme a Toro Rosso en 2014, me hubiese reído en tu cara. Sé que ha llegado a haber opciones, pero ninguna así seria, porque sé la edad que tengo, porque tengo 19 años, bueno, de hecho he corrido todo el año con 18 años, acabo de cumplir 19 años en septiembre,
sí.
Y llegar a la Fórmula 1 a esta edad, pues quieras o no, es un poco locura, ¿no? Sobre todo sin haber corrido en una categoría grande como puede ser World Series o GP2.
Sí, pero fíjate que tú tienes ahí en tus manos, o en tu pensamiento, que hasta la carrera de Spa, bueno, hasta Monza, en realidad, has sido más rápido que Kiat, y que en tu carrera le has ganado bastantes veces a Kiat. Es decir, que al final el nivel lo tienes ahí. O sea, que por eso creo tienes que estar tranquilo, ¿no?
Sí, por eso yo personalmente estoy más tranquilo de lo que la gente se piensa. Porque yo sé que mi compañero de equipo en GP3 ha cogido el asiento de Toro Rosso. Pero bueno, si piensan que es suficientemente bueno para ello, pues entonces yo pienso que también debería yo ser suficientemente bueno para ello, porque le he estado ganando toda la temporada hasta Spa. En Spa estuve delante suyo, hice la pole delante suyo. Si no llega a ser por el toque en Spa y el toque en Monza, pues hubiese acabado muy cerquita suyo en el campeonato. Yo se lo hubiese disputado, por lo menos. Y por eso estoy bastante tranquilo, ¿no? Porque sé que también en el test de jóvenes pilotos fui 2 segundos y medio más rápido que él en el Toro Rosso.
Sí, es verdad.
Y al fin y al cabo, quieras o no, pues algo de positivismo se tiene que sacar, ¿no?, de todo este asunto. Sé que no ha sido una temporada fácil, pero personalmente tengo que mirar las cosas de una forma positiva para el año que viene estar más motivado que nunca e ir a por todas.
Te voy a preguntar, y ya estamos terminando, por el tema de la semana, que es un poco la llegada de Kevin Magnussen a McLaren. Ha derrocado a Checo Pérez y va a correr en 2014. Bueno, tú has coincidido con Magnussen en las World Series. ¿Te parece que es una decisión correcta por la calidad que le ves a Magnussen, o cómo lo ves?
No sé si será la decisión correcta o no, pero lo que sí que te puedo asegurar es que Magnussen es un pilotazo. A mí Magnussen me encanta, le he visto correr durante todo este año y te puedo asegurar que talento puro, talento nato, yo creo que es el que más puede llegar a tener de los que suben así ahora recientemente, o de los que han subido en los últimos 10 años. Talento le sobra y le basta. Hasta este año le faltaba cabeza y de repente este año ha hecho un año de World Series increíble, no ha hecho ningún error, entonces ha demostrado que ha sabido sentarse la cabeza. ¿Qué pasa? Pues que McLaren ha visto esto y ha dicho, tenemos en nuestras manos un pilotazo, ¿por qué no vamos a subirle? Y la verdad es que alegra, ¿no?, ver que suben pilotos jóvenes sin aportar dinero, ¿no?, que se lo ha ganado más que nadie este año por el pedazo de año que ha hecho. Y esto a nosotros, pues a los pilotos jóvenes, nos motiva muchísimo, porque te abre la puerta de decir, bueno, todavía hay oportunidades de, sin dinero y con talento, se puede llegar.
Bueno, bueno, pues nada, tu objetivo el año que viene es ser el nuevo Magnussen. Ya está claro, ¿no?
Está claro. Ojalá, vamos.
Bueno, bueno, pues nada, gracias, Carlos, como siempre, y bueno, hablaremos ya durante este invierno, pero enhorabuena por este curso de aprendizaje 2013 que nos has dado en este, bueno, en los múltiples campeonatos que hemos estado, en los que hemos estado siguiéndote. Un abrazo fuerte, Carlos.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí,
Venga, un abrazo. Bueno, seguimos aquí, son las 3:20, paramos un pelín y ahora nos vamos a los rallies.
Me siento bien.
Altavoces, auriculares, en el Corte Inglés tengo hasta un 50% de descuento en audio portátil de la marca Sony.
Compro bien, me siento bien.
Pues el Rally de Gales, esa ha sido la otra noticia de la mañana, y enterado del rally está nuestro chico para todo, nuestro hombre para todo, Carlos Barzal. Carlos, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ha ganado el de siempre, antes era Loeb, ahora es el otro Sebastián.
Eso es.
Y Sordo ha terminado haciendo una buena remontada, cuéntame, ¿cómo ha ido?
Pues novena victoria para Oyer, que no ha tenido mayores problemas, y además segundo doblete consecutivo para Volkswagen, que han acabado el año absolutamente on a high, que dicen los ingleses, arriba y demostrando que pues que dominan. Sordo, bueno, pues sí, lógicamente con esos 5 minutos de penalización que tuvo por un error administrativo de Citroën, pues bastante ha hecho. Es cierto que sin esa penalización habría acabado un puesto más arriba, habría acabado sexto, pero claro, también la motivación no ha sido la misma y el equipo le pidió que saliera a acabar el rally. Es más, hoy, mientras todos llevaban solamente 5 ruedas en su coche, 4 y una de repuesto, él iba con 2. Había especial interés en Citroën porque Sordo acabara el rally, que tampoco tenemos de entender muy bien por qué ha sido. Lo que no ha podido es batir a Hirvonen por 3 puntos en el Mundial, pero recordemos que el finlandés ha corrido un rally más, el de Australia, y no se ha encontrado con esta losa que ha tenido Sordo en un rally de salir con cinco minutos. Así que, bueno, el balance de la temporada al final tiene que ser bueno porque llegó esa primera victoria y sí que ha declarado Sordo, según ha acabado el último tramo, que no tiene claro todavía para el año que viene. Ya está ahí de negociaciones. Y también el otro punto de interés era la lucha por el subcampeonato, sí, que al final se ha ido para esa perla belga que es Thierry Neuville, que por cierto ha fichado por Hyundai como piloto oficial para el año que viene, y que a pesar de que el Latvala, como decíamos, ha sumado el doblete, ha hecho el doblete con Oyer para Volkswagen, gracias a los puntos que ha sumado el belga en la Power Stage, ha asegurado ese subcampeonato.
Bueno, y lo que pasa es que ahora para Sordo, efectivamente, yo creo que las opciones no son tantas, ¿no? Porque tiene Citroën y Ford está como está. Y Hyundai es una incógnita.
Claro, a ver, Kubica debutaba aquí con World Rally Car.
Sí, se ha pegado, por cierto, tremendo accidente el que ha tenido Kubica, que sí, sin daños, pero tremendo.
De todas maneras, Carlos, ojo, porque lo que ha dado a entender en las declaraciones es que ha sido culpa del copiloto, los dos despistes que ha tenido. Y mientras ha estado en la prueba, pues bueno, contando que era la primera, no está nada mal. Y ojo, no es desde luego el rally ideal para debutar.
Es una
de las pruebas más difíciles del año, no hay más que ver las imágenes. Niebla, poca luz, mucho barro, la lluvia, es el rally de siempre de los más difíciles, cuando se celebra en sus fechas, que es ahora. Entonces, Citroën quiere que Kubica, ya lo anunciamos aquí en COPGP, acuérdate.
Lo dijo Javier Bueno primero que nadie en este programa, efectivamente. Sí.
Que Citroën tenía ese interés en subir a Kubica el año que viene. Supongo que lo seguirá teniendo. Y las opciones para Sordo, pues bueno, al final, queramos o no, o le duela a unos a otros no, está bien catalogado entre los jefes de equipo.
Pero escucha una cosa, perdón que te interrumpa, porque estás cogiendo la directa, como retransmite en tantos sitios, al final no paras. Hay una cosa clara. Yo, que sigo mucho a la prensa británica, es infinitamente mejor que McKee, que es el hombre adorado por los británicos. Es infinitamente mejor Sordo que McKee. Y efectivamente, es un hombre con un background, como dices tú, técnico importante. O sea, que yo creo que si no corre en el Mundial, sería un error de los equipos no tenerle, yo creo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a Sordo yo creo que le ha faltado a veces el estar justo en el momento adecuado, ¿no? En el momento oportuno, en el sitio adecuado. Y ahora quizá, pues le habría venido muy bien irse con Neuville a Hyundai, ¿no? La experiencia de Sordo con la velocidad de Neuville que la tiene, y a partir de ahí ya nos pegaremos, pero yo creo que hay opciones, hay opciones de tener un coche, aunque no sea un volante oficial como ha sido este año, pero ojo porque van a volver, tengo la sensación de que la mayoría de las marcas van a volver los pilotos especialistas, y eso le puede dar un programa quizá no total, algo más reducido, pero puede ser un hombre clave para cualquier marca en los rallies de asfalto y luego ser un hombre de apoyo en los rallies de tierra. Y ahí, pues, se puede mover bien. Y no pasa nada.
No pasa nada tampoco, efectivamente.
No pasa nada, efectivamente.
Bueno, pues, gracias, Charlie. Completa información de Rally de Gales. Recuerdo, victoria de Goguer, 7º puesto, de Dani Sordo, del piloto español, que bueno, pues el mundial, que el rally que clausura el mundial de rally de esta temporada. Bueno, gracias, Charlie. Hablaremos en un ratito.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, son las 3:26. Seguimos aquí, COPE GP.
¿Cuándo debe empezar mi hijo a conocer el lenguaje de los ordenadores? ¿Sabes qué es el Scratch? Pues entérate este lunes de la mañana y descubre el nuevo proyecto de Los Secretos y el violinista Ara Manikian.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos, nos estamos yendo a Austin. Vamos a dejar correr la música, que el country nos invada, y entramos en Estados Unidos con este sonido.
Gonna put the world away for a minute, pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blue.
Es la capital de la música en vivo, y es que es verdad, hay música en vivo en todos los locales. Es una maravilla de ciudad, tiene la mejor tienda de bicicleta que te puedes encontrar, que es la de la Armstrong. No hay demasiada población, mucho espacio abierto. Bueno, alguna granja de tipo Matanza de Texas también, pero está francamente bien Austin. Y ahí Fernando Alonso, bueno, pues logró una buena calificación, o muy buena, tal y como iba a fin de semana. Esto es lo que decía el piloto asturiano, nada más bajarse su monoplaza.
Ayer bien, por la noche luego tenía algún dolor, yo por la mañana me levanté con más dolores, pero ahora bien, cuando estás en activo, ¿no? Cuando estás en el coche bien, el problema suele venir por las noches, por tanto mañana en carrera cero problemas.
Bueno, hablaba Fernando Alonso de los dolores que ha tenido, y es que ayer explicó el propio piloto asturiano, explicó luego en inglés, que ha sido una semana muy dura, con fuertes dolores de cabeza, con, bueno, realmente lo ha pasado mal, sin apenas dormir, y es que lo que le pasó a Fernando Alonso fue una compresión en las vértebras cervicales. Para aquellos que han tenido un accidente de coche, es tan sencillo como que toda la zona de arriba, de las vértebras 4, 5 y 6, se descoloca, se pone casi recta, y eso hace que haya mucha también compresión en los nervios y problemas para estar en condiciones. Es verdad que el fin de semana pasado ya se empezó a encontrar un poquito mejor. El lunes pudo pasar los tests para poder correr y el jueves demostró estar bien. Pero como él mismo ha dicho, cuando está en el coche con la adrenalina no tiene ningún problema, va sin problemas, no le duele, pero eso sí, ya estando en Austin el viernes por la noche decidió no salir a cenar para seguir haciéndose masajes porque tenía dolores en la espalda. Es decir, que Fernando Alonso, a diferencia de Raikkonen, sí está, y a pesar de que su campeonato tiene casi asegurado, sí se está jugando el tipo para que Ferrari consiga el segundo puesto en constructores, que es muy importante para la escudería italiana. Sobre la carrera, ¿qué decía Fernando? Bueno, pues esto es lo que decía después, justo después de bajarse el coche, después de ese sexto puesto en calificación, una calificación que, insisto, Ferrari pensaban que no entraban en la Q3. Vamos a escucharle.
Creo que ha sido una buena crono, pero el fin de semana en general ha sido difícil para nosotros, con mucha falta de ritmo. La carrera normalmente mejoramos y ayer las estándares fueron mejor, por tanto era importante hoy hacer una buena posición de parrilla, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Sextos, esperemos minimizar esa pérdida. Igual perdemos la posición con Sergio, que está séptimo, pero intentaremos ganarla con Hunkelberg, que está cuarto delante nuestro, que también sale por la parte sucia. Por tanto, carrera yo creo abierta, tenemos que hacer una buena carrera y, como digo, sobre todo acabar delante de Mercedes.
Bueno, pues estamos en Austin con la música y estamos con presencia y con una periodista de Televisa que ha ido a algunos grandes premios de temporada, hubiera cubierto todo el mundial si lo hubieran dejado, y que es buena amiga de esta casa, Giselle Sarur de Televisa. Hola, Giselle, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días por acá, ya tardes por allá.
Sí.
Saludos a todo el auditorio.
Qué bonito es el mexicano. Saludos al auditorio. Perfecto. A los oyentes, no, pero te ha entendido todo el auditorio, que además es mucho, que aquí este programa lo escucha mucha gente. Son las 3:30 aquí en España, 8:30 en Austin. ¿Cómo está la afición mexicana con esta noticia que ha sido la noticia de la semana, que es el adiós de Checo Pérez a McLaren?
La verdad es que están entre molestos, tristes, sorprendidos, ¿no? Más que nada sorprendidos, porque por supuesto es algo que no se esperaba. Sí habían muchos rumores, dimes y diretes durante toda la temporada, pero nada que se acercara tanto como ya cuando anunciaron que era Kevin Magnussen el que reemplazaría a Sergio. Incluso el día que se anunció lo de Kevin Magnussen, estuvimos con Sergio Pérez y Sergio desconocía esta situación. Entonces, durante, te digo, toda la temporada se platicaba con Sergio, no había ningún problema, incluso con el equipo, ¿no? No, no había seña de que esto fuera a suceder. Se da el anuncio de Kevin Magnussen a través de varios medios ingleses, se platica con Sergio y Sergio dice, la verdad, no lo sé, no sé qué vaya a pasar de mi futuro, me sorprende. Días después, como todos saben, bueno, Sergio anuncia esta carta donde le agradece al equipo y posteriormente ya el equipo anuncia que ha firmado a Kevin Magnussen. Platicamos entonces con Martin Whitmarsh, el director de la escudería de McLaren, y nos comentaba que él no tiene nada malo que decir de Sergio, ¿no? Que es un chico encantador, que ha hecho muy buen equipo, que con el auto que le dieron logró los resultados posibles, pero que ellos están impactados con lo que Kevin Magnussen les ha enseñado que puede hacer, con los resultados que obtuvo en la World Series, y que están haciendo todo lo posible por encontrarle un asiento a Sergio para el próximo año, y que incluso le están ofreciendo a Force India descuento tecnológico para el próximo año si es que toman a Sergio para alguno de sus asientos.
O sea, rebajan los motores. Bueno, no, descuento de no, rebajan la no, los motores son de Mercedes, perdona, rebajan la colaboración técnica. Tú lo has dicho.
La colaboración técnica.
Tú lo has dicho, por ahí una colaboración de ingenieros entre McLaren y Force India, tú lo has dicho perfectamente. El problema, Giselle, es que ¿cuántos mexicanos esperan en Austin? Muchísimo, ¿no? En las gradas, 50,000 puede ser.
Ah, por supuesto. El gran porcentaje de las ventas en Austin es de mexicanos. Hay banderas por doquier, playeras, el apoyo, por supuesto, vas caminando y escuchas, vamos Sergio, estamos contigo, en las redes sociales. Sí, el apoyo, por supuesto, es grande, también para Esteban Gutiérrez, porque bueno, teniendo dos, si el año pasado vinieron muchísimos mexicanos, este año todavía más.
Son 350 kilómetros, ¿no? Si no me equivoco, a la frontera de México, ¿no? Aproximadamente, o un poco más.
Más o menos, sí. Pero hay gente que viene de todos lados, ¿eh? No solamente del norte, que es Monterrey, Chihuahua, ¿no? Baja California. No. Hay gente que va, que ha recorrido, bueno, toda la República para poder estar acá.
Pero lo que sí que no hay de momento es pitadas a McLaren, ni ningún mal gesto. En eso no ha habido nada, ¿no? No ha habido ningún tipo de, no sé, una especie de protesta contra McLaren por la decisión.
No digamos lo oficial, sí, por supuesto, de una forma más coloquial o más privada. Hubo algo poco curioso, ¿no? Bueno, bastante curioso, diría yo, el viernes. En estos puestos, en estos sitios donde venden ropa durante el fin de semana, ropa oficial de las escuderías, en dos tiendas de McLaren había colocada una bandera en la cima, bandera mexicana, por supuesto, donde está el águila, arriba tenía una hoja de marihuana. Por supuesto que es una ofensa a la bandera nacional, lo curioso, por supuesto, que era en tiendas de McLaren.
Vaya, ¿sabes? Detalle, ¿no? Poner
sí,
la,
claro,
la
no era en Sauber, no era en las tiendas de sí. Generales, no. En las tiendas de McLaren estaban estas dos banderas. Entonces, por supuesto, el consulado de México aquí en Austin levanta una protesta, quitan las banderas y McLaren lanza un comunicado porque ya obviamente la gente le escribía a McLaren de pues, qué falta de respeto, ni porque tienen al mexicano todavía ahí, ¿no? La afición que viene, todo. Entonces, sí, McLaren
sí.
Lanza un comunicado.
¿Qué me tura de pata? Vamos, sí, pero sigue, sigue.
Claro, perdón. McLaren dice, nosotros no tenemos nada que ver con esto, incluso Sergio lo respalda, dice, McLaren jamás sería capaz de hacer algo así. Entonces, por ahí fue algún chistoso que las colocó justamente para provocar esto.
Madre mía. Bueno, y por último, ¿cómo está lo del Gran Premio de México para el año que viene?
Ayer hablamos justamente con Bernie Eccleston de eso y nos comenta que ve complicada la situación para México, lo ve más probable para el 2015, ya que, bueno, el circuito, el autódromo Hermanos Rodríguez no está terminado en cuestión de remodelación, porque bueno, el autódromo está, ¿no? Tiene muchos años el autódromo ahí en la Ciudad de México, pero sí necesita una gran remodelación, se necesitaría repavimentar, necesitarían ampliar los pits, la torre de control, cambiar las heces, algunas entradas hacia curvas, entonces necesita demasiada remodelación, que la gente de la constructora dicen que sí es posible, pero bueno, Bernie Ecclestone ha dicho que lo ve complicado y que además no hay ningún contrato firmado. Entonces,
pues sí, me parece a mí que lo de meterlo en el precalendario fue una, en fin, fue una butad, porque de luego con tan pocas garantías, además lo veníamos hablando tú y yo todo este año. Bueno, Giselle, pues muchísimas gracias por contarnos cómo está la situación con Checo, cómo está el ambiente en México, y nada, que disfrutes con la carrera, hablaremos.
Perfecto, pues sí, a ver qué tal les va. Ayer Sergio, por supuesto, de una gran demostración de lo que es capaz en la calificación, y esperemos que ese séptimo sitio lo pueda consolidar este fin de semana, sobre todo en frente de su gente.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, Giselle.
Gracias, igualmente, saludos.
Bueno, pues seguimos en Estados Unidos y vamos a cambiar de región, nos vamos a ir a Detroit, porque ahí está alguien que queríamos saludar hace tiempo, porque este año ha ganado otro trofeo para su palmarés, que es Antonio García, que ha ganado las American Le Mans Series, y le tenemos en Detroit preparando el coche del año que viene con Chevrolet. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ahí estamos a las 9:36, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, ya te has preparado físicamente. Hay que recordar que Antonio es uno de los pilotos que más se machaca con el running, que va como un auténtico tiro en la media maratón y, en fin. Y esta mañana has salido pronto a hacer footing. Bueno, ¿en qué te afanas ahora después de tu triunfo? Recordemos, estás en dos competiciones, aparte de la 24 de Le Mans, estás en Can-Am y en la Gran-Am y en las American Le Mans Series. ¿Cómo estaba el nuevo coche?
Bueno, la verdad es que es todo bastante pseudo secreto, digamos. Hemos hecho algún test ya, pero bueno, o sea, realmente esperando a que llegue enero para las 24 horas de Daytona y poder ver y demostrar un poco, ver cómo funciona este coche. Yo creo que será la primera prueba que tendremos respecto a Le Mans cuando nos juntamos o combatimos contra los nuevos Porsche, Aston Martin y demás. Ahí será la oportunidad de ver un poco cómo empezamos la temporada y de cara a Le Mans pues empezar a tener un poco más de información.
Bueno, te llamaba también para que me contaras cómo se vive la Fórmula 1 o cómo no se vive la Fórmula 1 en Estados Unidos. ¿Se pueden ver las carreras? ¿En qué canal? ¿En qué estados? ¿Tú que estás tanto allí, que te pasas media vida allí, ¿cómo se vive allí la Fórmula 1?
Verse se ve. O sea, la verdad es que siempre encuentras al final canal donde verlo o tienes que tener mala suerte que el hotel precisamente no tenga ese canal, pero está en NBC Sports, que es un canal nacional, y normalmente lo están poniendo siempre, pero bueno, no es fácil, y aquí en Estados Unidos pues el seguimiento es bueno, pero tampoco pues como puede tener el seguimiento que puede tener en España o en otros países europeos. Pero bueno, ahora he quedado con mis ingenieros y no sé dónde iremos, me han preparado un plan, pero bueno, espero que a las dos podamos estar de vuelta y verlas en el Gran Premio.
O sea, que lo vais a ver juntos. Yo creo que en el mundo, sobre todo en el mundo del motorsport, sí se sigue, ¿no? Es más bien en el gran público donde no llega, ¿no? Quizás la Fórmula 1.
Yo creo que sí. Al final tampoco tengo datos de audiencias, la verdad, pero la verdad es que pones la televisión y hay tanto deporte en la tele que realmente se reparte mucho, es cierto, pero bueno, quizás los deportes mayoritarios como puede ser el fútbol americano, béisbol, NASCAR y otros deportes están más consolidados que la Fórmula 1.
Hablabas esta semana en Twitter del debut de Magnussen, porque evidentemente Checo es un piloto experimentado y Magnussen es un debutante. ¿A ti qué te parece?
Bueno, todos en algún momento somos debutantes, yo creo, ¿no? O sea, al final miras atrás y Vettel fue debutante, Fernando fue debutante, Button, Hamilton, todos lo han sido. Es cierto que quizás choca un poco la forma en que lo han hecho, el entrar otra vez pues desde Hamilton. Yo creo que no había existido esa llegada de un piloto rookie completamente a un equipo tan grande. Pero yo creo que es la esencia de la Fórmula 1, ¿no? En años anteriores, o en los 90 o en los 80, siempre había sido así, ¿no? Un piloto que realmente había destacado se le daba una oportunidad. Luego, pues había muchos que quizás han durado un año o dos, pero otros, como puede ser un Hamilton u otros pilotos muy buenos, que se han mantenido, se han consolidado y han sido estrellas.
Oye, lo de Vettel y Red Bull, yo creo que es malo para la Fórmula 1, y que nadie me lo interprete mal. Claro que me gustaría que Fernando Alonso ganara, pero realmente que alguien domine tan fácil, que le saque 8 décimas al tercero, es un dominio que no es bueno para el show, para el espectáculo.
Sí, puede ser, y quizás ese es uno de los puntos que en América no cuela, ¿no? O no cala, el tema que haya tanta tecnología y al final tantas diferencias entre equipos, a la mínima que alguien acierte, pues no atrae al gran público. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy tenemos una Fórmula 1, pese a Red Bull, que está muy igualada. Si te fijas, hace casi 30 años, las diferencias que podía haber en McLaren, o en los 80 con Prost y Senna en los McLaren, era descomunal la diferencia que había con el resto, ¿no? Si miras atrás, incluso miras tiempos en la calificación. Pero bueno, o sea, sí que viendo que está todo tan apretado, ellos siempre destacan por delante y no es bueno para el espectáculo.
No, no. Y bueno, y hablando, volviendo un poco a lo tuyo, ¿tú crees que con este coche puedes ganar Le Mans? Porque es verdad que este año hay que ver lo poco que corría tu Corvette.
Entendemos que sí. O sea, al final nuestro coche llegó a una evolución pues que ya no podía dar más de sí. Y bueno, el coche nuevo es para eso, mejorar todos los aspectos en que flojeábamos. Y al final un poco la esencia de la categoría GT es eso, ¿no? Que hasta que tú no tienes un coche nuevo en el mercado no puedes... Puedes evolucionarlo, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, los coches nuevos en el mercado son los que, como el C7, son los que nos van a dar pie a evolucionar y ponernos otra vez al nivel de otras marcas que han sacado sus coches nuevos años anteriores y necesitábamos eso.
Muy bien, Antonio. Pues además eso, es que has ganado en el campeonato que has ganado, lo has ganado por regularidad, no porque tu coche corriera tipo Vettel, eso está claro.
O sea, que... sí, al final, pues por ejemplo, yo creo que mi mejor carrera fue allí precisamente, en Austin, ¿no? Hice 2 horas de carrera de las 2:45 y la última hora, con el séptimo coche más rápido en carrera, conseguí ganar aguantando BMW, Viper y demás. Entonces, poder se puede, pero realmente no nos lo han puesto muy fácil.
Oye, pues mira, ya que hablabas de Austin, ¿qué te parece el circuito? Dime cómo lo calificarías.
A mí me parece muy bien, ya que corro ahora en Europa, que ahora corro aquí en Estados Unidos, perdón, pues el tener un circuito que tiene el aire ese de circuito Fórmula 1, circuito del calendario de la Fórmula 1. A mí me gusta, la verdad es que es una combinación de circuitos que ya conocía, como Bahrein o Turquía o China, pero no lo sé, yo creo que tiene cosas diferentes que lo hacen atractivo, aunque para mi gusto, pues eso, ¿no? Quizás el que haya tanta escapatoria y demás, pues le quita ese factor de riesgo, ¿no? Como que puede tener, por ejemplo, un circuito urbano, y eso hace que las diferencias pues se reduzcan un poco.
Así es un poco tilcódromo, efectivamente. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Y nada, dale duro al coche, que queremos verte ganar Le Mans. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues 15:44, COPE GP.
Me siento bien.
En el Corte Inglés puedo conseguir el iPad Mini por solo 289 euros.
Con regalo de su funda original, iPad Mini Smart Cover.
Compro bien, me siento bien.
Vamos a analizar el Gran Premio con nuestros expertos, nuestro equipo de comentaristas de COPE GP, que les tenemos todos al teléfono. Andy Souce, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Roberto Meri.
Hola, muy buenas tardes.
Albert Fábrega, el ingeniero.
Muy buenas tardes.
Carlos Barazal, que ha estado antes.
Hola, buenas tardes. Twitter.
Bueno, pregunta que os hago a todos. ¿Creéis, como dice Marco, que Vettel es Rosberg, es mejor que Rosberg y Hamilton juntos? Empezamos por Andy.
Ah, no había escuchado esas declaraciones.
Sí, en el Bild am Sonntag.
Bueno, no creo. Estamos hablando de que Rosberg y Hamilton son dos pilotazos, ¿no? Y yo creo que compararlo es que, bueno, yo creo que se está llevando el tema ya un poco a, a límites insospechosos. O sea, claro que yo defiendo a Vettel porque creo que es un grandísimo piloto y que todo lo que hace, pues al fin saca más rendimiento que, por ejemplo, su compañero. Pero de ahí a que sea mejor que juntos, hombre, ahí hay un paso. Eso serían palabras mayores. Y viendo a la cámara on board del qualifying, te digo, Carlos, que no solo siento envidia, es que el coche es absolutamente perfecto. O sea, sí. Es que es espectacular. Entonces, yo no dudo que Vettel saque más que otros, y ya no quiero poner ejemplos, pero desde luego más que su compañero equipo, ahí a eso, no sé, es un mundo, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Lo íbamos a comentar, el on board es tremendo. Roberto, es que no da un contravolante.
Sí, bueno, lo mejor de todo es que viendo la diferencia que saca Vettel al tercer clasificado, ¿no? Incluso Vettel y Webber, si llegamos a juntar los dos primeros sectores de Webber y el último de Vettel, te sale una vuelta que creo que es 4 décimas más rápida aún de lo que ha hecho Vettel. O sea, que ayer no consiguieron ni sacar lo mejor del coche. O sea, que bueno, que parece que el Red Bull podía incluso dar más ayer. Es que parece que va muy bien, que Austin es un circuito que se desadapta muy bien por la zona rápida y por todo, y donde el Red Bull funciona muy bien y donde han marcado mucho la diferencia este fin de semana y sobre todo ayer en calificación.
Sí, que podrían haberle sacado a Grosjean, como si Grosjean se hubiera estado durmiendo el pobre, un segundo punto dos, que es una cosa alucinante. De lo de Marco, tú no estás en absoluto de acuerdo. Encima, piloto Mercedes, te puedes explayar si quieres.
No, bueno, me parece increíble que haga unas declaraciones así, y es una falta de respeto que comente una cosa así, ¿no? Porque tanto Hamilton como Rosberg son dos pilotazos muy buenos. No sabemos si Vettel incluso es mejor o es peor que ellos, no los hemos visto con el mismo coche, pero esto que lo acabas de decir me da un poco de shock, ¿no? Porque es una falta de respeto que alguien diga esto así de incluso Marco, que no conoce a ningún piloto de estos, y él ha sido piloto y no era bueno.
Bueno, Albert, ¿cómo ves esta polémica?
Pues yo creo que una insensatez total. Estamos todos de acuerdo que el momentum que está atravesando Vettel y Red Bull como equipo, y también su monoplaza, ha sabido adaptarse no solo a los nuevos neumáticos, sino yo creo que ha conseguido un estatus en que el monoplaza va bien y muy bien en todos los tipos de circuitos y en todas las condiciones. Eso está claro y clarísimo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero de ahí a decir que Vettel es mucho mejor que dos pilotazos como Rosberg y como Hamilton, que a la que tengan un coche un poco más competitivo y un coche que se adapte mejor a las condiciones y que sea un coche más estable, van a estar luchando por la victoria y van a disputarle a Vettel seguramente cualquier carrera. Y con eso no voy a decir que sean ni mejores ni peores. Yo creo que es muy complicado poner en juicio de calidad y en juicio de cuál es mejor y peor a los pilotos cuando las condiciones y el material y equipos que están trabajando es diverso.
Charlie.
Otra más del aparato propagandístico repuliano, como lo de que Alonso le echa el público encima a Vettel, otra gran mentira.
Esa no la hemos hablado. Esa
cuando,
también, en
fin. Cuando lo que hay que decir es que el Red Bull es 3 veces mejor que el siguiente coche de la parrilla. Eso es lo que tiene que decir. Lo demás, huelga. Y como bien ha dicho Roberto, y a ver, es que es una falta de respeto absoluta a dos pilotos que cuando el Mercedes, cuando le duraba las gomas 4 o 5 vueltas, le pasaban por encima a su chico tetracampeón, que no se le olvide, a principio de temporada.
Os voy a poner ahora el corte de lo que pasó en India entre Kimi Raikkonen y el jefe de ingeniería de Lotus, de Alan Permain, en carrera. Vais a escuchar, los insultos están compitidos, pero vais a escuchar el tono porque, ojo, después de India vino Abu Dhabi, que se tocó en la salida, y después el adiós de Raikkonen al equipo. Yo creo que esto también ha tenido algo que ver. Vamos a escucharlo.
Kevin, get out of the way.
Don't shout there. Have a chance,
En fin, lo que le dice Permain es: Kimi, apártate de ahí. Y hay un fucking, que los que sepáis inglés sabéis lo que es una palabra bastante fea. Apártate de una joven vez. Y Kimi le dice: no me hables así, no me hables de esa jodida manera, con perdón, y me apartaré cuando pueda, en la zona en la que me está diciendo me aparte no me puedo apartar. Después de eso vino esa carrera en la que salía último Raikkonen, vino ese toque en la primera vuelta, y después ha decidido adelantar su operación de espalda y al final no ha participado. ¿Creéis que Raikkonen ha sido suficientemente profesional? Este silencio es que la pregunta es chunga. Venga, a ver, Andy, que tú sabes salir bien de los
los toros.
No, yo ya sabes que desde que todo un asiento de Fórmula 1 digo la verdad siempre. O sea, que no, yo me mojo, no hay problema. Yo creo que Kimi es un personaje. Es un personaje diferente al resto y hace un poco lo que quiere. Esas discusiones con un ingeniero yo no las he vivido nunca. No sé si serán normales o no. En ese caso, Grosjean venía de mucho más deprisa, con neumático más fresco. Kimi fue una parada menos. Era lógico y obvio que se tenía que quitar y estuvieron a punto de tocarse, si no llega a ser porque Grosjean abre la dirección. Por tanto, el ingeniero tiene el derecho de cabrearse con su piloto, que al fin y al cabo es un tío contratado. ¿Qué pasa? Es un tío contratado que este año no ha cobrado. Es un tío contratado que el año que viene probablemente ya tuviese las cosas avanzadas con Ferrari. Y es un tío que cuando no se le dan mal las cosas se coge el coche y se va a casa. Me parece una falta de respeto. No solo para el equipo, sino también para los rivales que siguen corriendo. Yo cuando me pasa algo, pues me quedo a ver el resto de la carrera y aplaudo al que gane. No sé si es deportividad, no es deportividad, pero desde luego es un carácter único y diferente, y hay gente a la que le cae bien, otros a las que le parece mal. A mí desde luego el cruce ese de esa batalla pues tampoco me parece que sea necesaria. Yo pediría disculpas, diría, oye, perdona, no lo he visto, le dejo pasar enseguida, ¿no? Pero bueno, cada uno es como es, por eso te digo, Carlos.
Teto.
Bueno, yo estoy un poco con Andy, ¿no? El carácter, seamos sinceros, de Kimi Raikkonen, hay mucha gente que le gusta, pero no es una cosa normal. O sea, es lo que dice Andy. Yo en mi vida le he hablado a mi ingeniero así. Alguna vez de estrés que sí que te mandan muchas cosas y que le dices, oye, no puedo hacer todo lo que me estás diciendo porque estás concentrado en hacer una vuelta rápida y te dicen, tira más, pues tipo que le dices, no puedo tirar más, pero no llegas al límite este que llegó Kimi en Abu Dhabi o que ha llegado en India de llegar a insultarse entre ellos. O sea, es una situación muy atípica, y entre que es que Kimi se lo toma un poco como un hobby, no se lo toma a lo mejor tan profesional como los demás para tener estos tipos de comentarios.
Solo una cosa, compis, os pido en 10 segundos cada uno quién gana la carrera, y empezamos por nuestro ingeniero, Albert.
Sin duda Vettel, si no hay ninguna alteración del orden, ningún safety car o ningún accidente, tienen todas las de ganar, sin duda.
Charlie.
Vettel y Alonso hace podio.
Vale, Roberto, sí.
Vettel
y Alonso.
Y Alonso podio segundo. Y,
vale, Andy.
Yo creo que Chinton. va a ganar Vettel si no le pasa nada. Y si no Weber, pero suele arrancar tan mal. Bueno, Grosjean, me haría ilusión que ganase Grosjean. Fíjate.
Venga, vale, pues muchas gracias, compañeros. En un rato nos hablamos, retransmitiendo la carrera aquí en la COPE a las 7:30. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Seguimos aquí en COPE GP.
Soy una pequeña gota de carburante diferente al resto. Soy esa gota que ayudó a que ganáramos el Mundial de Motociclismo con Marc Márquez. Por eso en Repsol queremos celebrar esta victoria contigo regalando 1000 premios diarios de carburante y lubricante. Participa hasta el 30 de noviembre repostando en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, estamos escuchando Qué borde era mi Valle, que es una broma que ha hecho Rubén Parra con nuestro técnico Valle, que es de Extremoduro. Valle es encantadora, es la número uno. Bueno, dicho esto, Borja González, muy buenas, motos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se ha sentido Márquez después de probar su moto de 2014 en Cheste?
La palabra que más me ha gustado de lo que ha dicho es libre. Libre quiere decir que si ya no iba rápido cuando estaba, no sé qué sería, cuál es el contrario de libre, no sé si esclavo, pero no sé, sería esclavo del hecho de tener que ser campeón del mundo, ahora ya con el trabajo hecho y sintiendo que ha sido una temporada pues fantástica. Yo creo que después de haber descansado además el lunes, que se lo tomó de descanso después de su fiesta del domingo, destrozó el récord del circuito. Demostró que evidentemente la moto es una moto que está ya muy hecha, la van a mejorar. Es un segundo prototipo de una versión del prototipo que él ya probó en Misano, y teóricamente a esa moto se le harán algunas modificaciones. Ya las primeras modificaciones made in market, que ya empieza a tener también galones de piloto desarrollador. Y bueno, pues con esa moto que ya tiene muy buena pinta, que es un poco la evolución de la de este año, se presentará en Sepan otra vez como el máximo favorito y a expensas de ver qué es capaz de hacer Yamaha, porque tienen trabajo si quieren limar la diferencia que les ha sacado Honda.
Bueno, pues esto es lo que decía Márquez al micrófono de Borja González. Vamos a escucharle.
Pues muy bien, ahora de celebración aquí con el equipo.
Uy, pues tus celebraciones son buenas, ¿eh?
Hombre, aquí se tiene que celebrar bien cuando se consigue algo bonito. Bueno,
No. Este no era el corte de Márquez después de subirse a la moto. Este era el Márquez del partido de las 12, efectivamente. Esto es lo que nos decían en el partido de las 12, esa alegría inconmensurable. Y también ha probado, por cierto, ha probado la moto también Jorge Lorenzo, ¿no, Borja?
Sí, ha probado también un prototipo nuevo, aunque Jorge me dijo el jueves antes de la carrera, porque estuvimos comentando un poco así entre los dos a ver que cómo iba un poquito el tema, que pensaba también si Yamaha tenía que hacer mucho, y le vi bastante optimista. Me dijo que creía que Yamaha estaban trabajando duro, no en esto que tuvieron en Valencia, sino en algo que presentarán en Sepang, y que creen que puede recortar la diferencia respecto. De todas maneras, esta semana ya se ha empezado a hablar de futuro, de lo que puede pasar el año que viene con la finalización de contratos de todos los favoritos. Terminan contrato Pedrosa, Márquez, Lorenzo, Rossi, Bautista, Bradel, todos. Y bueno, pues ya dijo que lo que quiere tener es la mejor moto, que espera que la haga Yamaha.
Y se nos acaba bueno. El programa, Borja, fíjate.
Ah, bueno, pues final, pues nada. Y digamos que aceptará la llamada, o ir a Honda cuando le pregunte para 2015.
Lorenzo, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Borja, eres un crack, en corto y en rápido, y en lento. Venga, un abrazo fuerte, gracias. Bueno, pues hasta aquí este COPE GP de lujo, a las 7:30, más Fórmula 1, más motor en la COPE.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.